Efesios 1, empezando en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues hoy es el día de la resurrección, y el domingo cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. No es el único día del año, como siempre enfatizo, cuando deberíamos reconocer esta gran verdad. Pero es el día que históricamente ha sido celebrado para recordar la resurrección de Cristo. Y muchas veces un pastor se aprovecha del día para predicar de la historia de la resurrección, de los relatos personales que tenemos en los evangelios, que nos dicen exactamente lo que pasó en ese día hace casi 2000 años. Eso es lo que yo he hecho en los 2 años anteriores. Pero hoy quiero hacer algo un poco diferente. Quiero que nos enfoquemos no en la historia misma, sino en uno de los resultados de la resurrección. Es decir, lo que vamos a ver en este mensaje no es la historia de la resurrección, la leímos antes en el servicio en Marcos 16, sino vamos a estudiar uno de los resultados de la resurrección. Que Cristo, cuando fue resucitado de los muertos por el poder de su Padre, recibió el señorío sobre todas las cosas. Es decir, puesto que fue resucitado, puesto que no se quedó en la tumba, puesto que Dios demostró su poder infinito en resucitar a su Hijo, a Cristo le fue dado el señorío sobre todas las cosas de toda la creación. Obviamente eso no significa que deberíamos olvidar la historia y la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo. Obviamente no, porque eso es la base de la salvación y realmente es la base de este mensaje también. Nunca deberíamos olvidar lo que Cristo hizo, cómo se humilló en dejar su trono en el cielo para hacerse carne, para nacer aquí y vivir como ser humano, sufriendo todo para que pudiera salvarnos. Este sufrimiento encontró su fin en su crucifixión, en esta muerte de tortura terrible en la cruz. No podemos olvidar esa parte, es lo más importante de todo. Hoy celebramos la resurrección, pero la resurrección no hubiera sido posible sin su muerte, ¿no? Obviamente. Y lo importante es entender que la resurrección de Cristo no fue lo que Dios tenía que hacer para arreglar un error. No es como que Dios no sabía lo que iba a pasar con su Hijo. No es como que Dios perdió control y, mira, mi hijo murió y ahora tengo que resucitarle. No fue el plan B. Ese fue el plan y el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Enviar a su hijo para vivir, para morir y para ser resucitado. Ese es el propósito de Dios porque eso es lo que necesitamos para la salvación. Cristo escogió morir por nosotros. Porque Él no tenía que morir por sí mismo, porque no tenía ningún pecado. Murió por nosotros. Y Dios demostró su aprobación de la obra de su Hijo cuando le resucitó de los muertos. Y esta verdad de la resurrección es lo que encontramos aquí en Efesios 1. Vamos a estudiar los versículos 20 a 23. Leemos desde el versículo 15 para ver el contexto, pero vamos a enfocarnos en los versículos 20 a 23. Y todo eso es un párrafo, todo eso es un pensamiento de Pablo, todo este párrafo, porque dice, por ejemplo, en el versículo 17, que estamos hablando aquí de Dios y lo que Él hizo, hablando de las riquezas de su gloria. Estamos hablando de la herencia de los santos, versículos 18 y 19. En el versículo 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y me gusta mucho esa descripción, la supereminente grandeza de su poder. Ese es poder grande, es mucho más que grande, supereminentemente grande. Ese es el poder de Dios. ¿Y cómo Dios usó este poder? Dice en versículo 20, bueno, al final del versículo 19, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, Dios es todopoderoso, ¿no? Dios tiene poder infinito. ¿Cómo Dios usó su poder para con su Hijo? Le resucitó de los muertos, así demostrando el gran poder de Dios. Es lo que vemos aquí, el hecho histórico. ¿Qué pasó? Dios, en su gran poder, resucitó a su Hijo de los muertos. En el resto de este pasaje, debido a su resurrección, leemos que a Cristo le fue dado el señorío sobre todo. Y lo que vamos a estudiar hoy en día es cómo Cristo ejerce su señorío sobre todas las cosas. Nuestro pasaje lo explica en tres maneras. Pero antes de ver estos puntos, tenemos que definir el término que es el tema del mensaje. El señorío de Cristo debido a su resurrección. ¿Qué significa la palabra señorío? La palabra quiere decir dominio o reino. El contexto más común sería en cuanto a un rey. El rey tiene señorío sobre su reino. Por ejemplo, en 1 de Reyes habla del hecho de que Salomón restauró las ciudades en toda la tierra de su señorío. Aquí usando la palabra como sinónimo para reino o para su dominio. También se usa en cuanto a los reyes en el Antiguo Testamento. Y hablando de Dios, también en el Salmo 145 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de esta palabra señorío, hablando del dominio y el poder y el reino de Dios. En nuestro pasaje, usa esta palabra en el versículo 21, hablando de señoríos terrenales. Pero yo quiero usar esta palabra para describir lo que este pasaje nos enseña de Cristo. De que uno de los resultados del poder de Dios en resucitar a Cristo de los muertos es que a Él le fue dado el señorío sobre todo. Es decir, ¿por qué Cristo resucitó? Porque no se quedó en el sepulcro. Él tiene el señorío, el reino, el dominio sobre todas las cosas. Cristo ejerce un señorío que le fue dado por su Padre a través del poder de su resurrección. Y ahora vamos a ver las tres maneras en las cuales Cristo ejerce este señorío. En primer lugar, podemos ver que Cristo ejerce su señorío a la diestra del Padre. En el versículo 20, dice que este poder de Dios resucitó a Cristo y, como primer resultado, le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cuando leemos en la Biblia de la diestra de Dios, no se refiere a un lugar físico en el cielo, puesto que Dios es espíritu, sino se refiere a una posición de suma importancia. En la cultura de ese tiempo y también la del Antiguo Testamento, la posición a la diestra del rey o cualquier otro líder era el lugar reservado para la persona que estaba en el favor del rey en ese momento. Como la segunda personaje de importancia en el reino, se sentó a la diestra del rey. Entonces, cuando la Biblia habla de Cristo a la diestra del Padre, está hablando de su importancia, de su posición elevada, reservada, especial, en el lugar de la comunión íntima con su Padre. Es decir, aquí estamos hablando de la posición de importancia de Cristo, el lugar desde el cual ejerce su señorío sobre todas las cosas. Entonces, cuando leemos aquí que Cristo está a la diestra del Padre, deberíamos pensar en ello como un símbolo de su autoridad. Que Él reina sobre todo, como el soberano de todo, desde esta posición de autoridad a la diestra de Dios. Es decir, Cristo no reina como cualquier otro rey humano, no gobierna como cualquier presidente humano. Él está en el cielo, a la diestra de Dios, y por eso su señorío tiene autoridad, toda autoridad. No hay señorío más grande, más importante. Cristo ejerce su autoridad, su señorío, a la diestra del Padre, demostrando su autoridad sobre todo. Y esta imagen de la posición a la diestra no solamente se usa aquí. Por ejemplo, tenemos la profecía del Salmo 110 y el versículo 1, hablando de Cristo, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta posición de autoridad desde la cual Cristo ejerce su señorío, su soberanía sobre todas las cosas, fue profetizada y fue cumplida en nuestro pasaje, también Romanos 8, Colosenses 3, cuando habla del hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hebreos también menciona esta verdad como algo que Cristo hizo después de su muerte, resurrección y ascensión. Cristo demostró que había consumado toda la obra que había llegado para hacer, y después se sentó a la diestra del Padre para ejercer su señorío merecido sobre todo. Entonces ahora Cristo está a la diestra del Padre, en este momento está a la diestra del Padre. Fue profetizado y también cumplido a través de su resurrección de los muertos. Y el pasaje enfatiza que este lugar a la diestra del Padre se encuentra, según el final del versículo 20, en los lugares celestiales. Cristo ya no está en este mundo, porque Cristo ya ha cumplido su obra aquí. Ha cumplido el pacto que hizo con su Padre para venir y morir. Y puesto que obedeció, puesto que Él cumplió todo lo que tenía que hacer, Dios el Padre le resucitó y le hizo sentar en los lugares celestiales. Enfatizo esta verdad, que Cristo solamente asumió esta posición a la diestra del Padre después de obedecer al Padre y venir aquí para sufrir y morir. Y después de su obra en la cruz fue resucitado, como estamos enfatizando el día de hoy, resucitado con el poder infinito de su Padre. Y solamente después se sentó. Tenía que hacer toda la obra para recibir esta posición a la diestra de Dios. Y por eso ya no falta nada para nuestra salvación, porque Cristo ha cumplido todo. Ya la obra es consumada. Cristo no tiene que hacer nada más para salvar a cualquier persona, y nosotros tampoco. La obra es completa, completamente terminada. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre. No va a regresar para morir otra vez. Él ha hecho toda la obra necesaria para salvar a cada uno de sus hijos. Esa es nuestra confianza. Es algo que aprendemos debido al hecho de que está sentado a la diestra de su Padre en los lugares celestiales. Pero es importante entender que Cristo no está descansando. No es como que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer en el mundo y ahora no hace nada. está reposando y no haciendo nada. ¿Por qué no? Sí, Él terminó su obra aquí en este mundo, pero todavía está obrando, todavía está reinando, todavía está salvando, todavía está intercediendo por nosotros. Nada más ha cambiado de lugar. Ya no está aquí en este mundo, sino está en los lugares celestiales, a la diestra de su Padre, ejerciendo su señorío y autoridad desde esta posición, intercediendo por su pueblo. Y Cristo está sentado para demostrarnos que no hay nada más que tiene que ser hecho para la salvación. Pero no significa que no está haciendo nada. Está obrando en nuestros corazones. Está obrando aquí en esta iglesia. Está intercediendo por nosotros para que el Padre reciba nuestras oraciones. Eso es lo que Cristo está haciendo solamente porque resucitó. Si Cristo todavía estuviera en el sepulcro, no podría hacer esas cosas. Pero Dios resucitó a su Hijo de los muertos para elevarle a esta posición de importancia y autoridad, para que Él pueda ahora interceder por nosotros y obrar y hacer toda la obra necesaria en nuestras vidas. Y como aplicación de este punto, el hecho de que Cristo está ejerciendo su señorío desde esta posición a la diestra del Padre, quiero preguntarte, ¿tú reconoces la autoridad de Cristo sobre tu vida? ¿Tú permites que Él ejerza esta autoridad sobre tu vida desde su posición a la diestra del Padre? Pues es más práctico, ¿no? Pero es fácil decir, sí, Cristo ya está en el cielo y está a la diestra del Padre. Mi pregunta es si tú estás permitiendo que Cristo ejerza su autoridad sobre tu vida. Porque la verdad es que muchas personas en este mundo, o vamos a ser más específico, en esa ciudad, no reconocen la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Tal vez con su boca sí, pero con su manera de vida no. Esas personas hacen todo lo que quieran. Toman decisiones sin pensar en Cristo. Se enfocan en sus deseos y sus supuestas necesidades en vez de en lo que Cristo dice. Y estoy hablando de ambos incrédulos como cristianos, desafortunadamente. Porque si estás aquí y no salvo, si nunca has reconocido esta autoridad de Cristo sobre tu vida para salvarte de tus pecados y darte la vida eterna, piensa, por favor, en lo ridículo que es resistir al Dios vivo. Resistir al Cristo resucitado de los muertos, reinando a la diestra del Padre. ¿Quién eres tú para rechazarle a Él y negar su autoridad sobre tu vida? ¿Quién eres tú para hacer lo que quieras? Para tomar decisiones solamente basadas en tu comodidad y tus deseos. ¿Quién eres tú? Dios, en su gran poder, resucitó a Cristo de los muertos. Y ahora Él ejerce su señorío a la diestra del Padre. Entonces, permite que su autoridad gobierne tu vida también. Pero para nosotros como cristianos, a veces caemos en este mismo error como los incrédulos. Es decir, nosotros reconocemos con la boca que Cristo es la autoridad en nuestras vidas, que Él está a la diestra del Padre, que Él ejerce su señorío sobre nosotros, pero a veces lo resistimos. A veces resistimos su señorío, a veces resistimos su autoridad, a veces queremos nuestra propia manera de vivir. A veces pensamos que sabemos mejor que Dios en cómo deberíamos vivir. A veces decimos lo correcto con la boca, pero lo negamos con las acciones. Entonces necesitamos no solamente creer que Cristo ejerce su señorío a la diestra del Padre, sino también someternos a lo que Él dice y a lo que Él quiere para nuestras vidas. La segunda cosa que vemos en este pasaje en cuanto al señorío de Cristo es que Cristo ejerce su señorío sobre todas las cosas. Como vimos al final del versículo 20, dice que Dios puso a Cristo a su diestra en los lugares celestiales. Y después en los versículos 21 y 22 describe su señorío sobre todo. Vamos a leer otra vez, por favor, Efesios 1, 21 y 22. Bueno, al final del versículo 20. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pues aquí tenemos una lista de las cosas sobre las cuales Cristo ejerce su señorío. Empieza con los lugares celestiales, después dice más en general, todas las cosas, y termina hablando de la iglesia. Vamos a estudiar todas esas cosas. En primer lugar, dice que Cristo, en el versículo 21, es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Perdemos el punto si intentamos definir cada palabra como se refiere a algo diferente. Porque la idea de Pablo aquí es que Cristo es sobre todo poder espiritual y físico en todo el universo. Normalmente la palabra principado que se usa aquí se refiere al reino espiritual, como en otros lugares en los escritos de Pablo, hablando de ángeles, de demonios, y aquellos que no podemos ver porque están en los dominios espirituales. Ellos son más poderosos que nosotros, pero no más poderosos que el Cristo resucitado, porque Él es sobre todos los principados. El término autoridad incluye a esos seres espirituales, también habla de la autoridad mundana, y así es con señoríos y poderes también. Pablo está diciendo, Cristo es sobre todo, todo lo físico, todo lo espiritual, todo aquí en el mundo, todo en el cielo, todo, todo principado, autoridad, poder, señorío, es sobre cualquier demonio, cualquier ángel, cualquier presidente, cualquier rey, cualquier dictador, no importa. Dios es sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. ¿Por qué? Porque a Él le fue dado este señorío, porque Dios le resucitó de los muertos. Debido al hecho de que Cristo resucitó, tiene el señorío sobre todas las cosas. Y después de hablar de esta lista de poderes, el texto continúa hablando aún más generalmente del poder de Cristo. Porque el versículo 21 dice que Cristo es sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cuando leemos esta frase, sobre todo nombre que se nombra, deberíamos pensar en el pasaje en Filipenses 2. Que habla de la exaltación de Cristo, porque es muy similar al tema de este pasaje. En Filipenses 2, 8 a 11, es el siguiente libro si quieren leer ese pasaje conmigo. Filipenses 2, 8 a 11, dice que Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo? Por el poder de la resurrección, como estamos estudiando. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Casi exactamente la frase que encontramos en Efesios 1. Si Cristo tiene un nombre sobre todo nombre, tiene sentido lo que nuestro pasaje dice, ¿no? Que Él es sobre todo nombre que se nombra. Y el propósito de este nombre es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo tiene un nombre sobre todo nombre para que sea exaltado y para que sea obvio que Él es sobre todas las cosas. Según Filipenses 2, sobre los que están en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra. Hablando de todo en el universo. para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios, en su gran poder, resucitó a Cristo de los muertos para darle, en primer lugar, la autoridad y, en segundo lugar, el reino sobre todo, el poder sobre todo. Y si regresamos a Efesios 1 otra vez, dice que eso no solamente es la verdad ahora, en este siglo, sino también en el venidero. Que nada más significa que esta gloria de Cristo, su señorío sobre todo, no va a terminar. No es hasta el fin del mundo, sino es para siempre. Cristo va a reinar sobre todo para siempre. Aun cuando este mundo se quema, Cristo va a reinar sobre todos. Y al final de esa sección, para resumir la verdad y enfatizarla otra vez, el principio del versículo 22 dice que Dios, con el poder con lo cual resucitó a Cristo de los muertos, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, en caso de que las descripciones del señorío de Cristo, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, si eso no era suficiente, en caso de que alguien intente decir, no, pero no hable de tal cosa, Dios nos da esa descripción que no puede ser malentendida. Que Dios el Padre, con el poder por lo cual resucitó a Cristo de los muertos, sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas incluye todas las cosas. No hay nada que no incluye. Cristo es sobre todo, absolutamente todo. Esta verdad también fue profetizada en el Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta fue la profecía y Cristo la cumplió. Porque ahora todas las cosas, en toda la creación, en todo el universo, están bajo los pies de Cristo. Es una imagen que habla de poder, de su autoridad, que Él es sobre todo, toda la creación sin excepción. Es interesante porque Dios dio la misma responsabilidad a Adán en el huerto de Edén, el señorío sobre todos los animales, sobre toda la tierra, ¿no? Recordamos lo que Dios dijo. Pero Adán falleció. Adán no podía ejercer un señorío correcto sobre la creación. Pero el segundo Adán, que es Cristo, ejerce ese señorío perfectamente, sin falla, sin problema. Él es sobre toda la creación. ¿Eso incluye a nosotros? Sí. Somos parte de la creación, ¿no? Eso significa que Cristo reina sobre todo ser humano. Aún los seres humanos que no quieren aceptar esta verdad. Una persona puede decir, no, Cristo no reina sobre mí. No, perdón, aunque no quieres admitirlo, es la verdad. Porque Cristo reina sobre todo. Cristo es el soberano sobre todo. Entonces tenemos que pensar otra vez en manera muy práctica. Tú te humillas bajo el poder de este Cristo resucitado. Tú entiendes que si Él tiene el señorío sobre todas las cosas, que eso te incluye a ti. Es decir, está bien entender en general que Cristo reina sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre, que todo está bajo sus pies. Perfecto. Pero si tú no te das cuenta de que estás incluido en esas descripciones, no va a ayudarte. Y otra vez podemos pensar en dos maneras aquí. En cuanto a los incrédulos, las personas sin Cristo, ustedes tienen que entender que aun si no lo aceptas, aun si no crees en ese poder, de todos modos, Él controla tu vida y tu eternidad. Tu falta de creencia en Él no cambia su señorío. Hay personas aquí que no creen en Dios. Hay personas aquí que no creen en Cristo. ¿Pues sabes qué? Dios existe. Cristo existe. Él tiene el señorío sobre tu vida, aunque tú no quieras aceptarlo. Tu falta de creencia no cambia nada. No cambia su señorío. La única cosa que tu incredulidad hace es engañarte para que pierdas la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Cree en este Cristo resucitado. Cree que Él tiene todo el poder. Acepta su señoría sobre tu vida. Y para los cristianos, nosotros que ya hemos aceptado este señorío sobre nuestras vidas en la salvación, tenemos que entender que no es una creencia intelectual y nada más, como enfatizamos siempre, ¿no? Sino que su poder, su señorío, nos afecta, o debería afectarnos, en cada parte de la vida. No deberías quejarte por las cosas en la vida que no están conforme a tu voluntad, porque están conforme a la voluntad de este Cristo resucitado y todopoderoso. Porque no hay nada que no está bajo su control. Si tú estás sufriendo algo, un problema, una dificultad, una prueba muy grande, no es porque Cristo no tiene control. Es porque Cristo quiere que tú pases por ese problema. Es su voluntad. ¿Cuál es más importante, mi voluntad o su voluntad? Obvio, ¿no? Su voluntad es más importante. ¿Por qué? Porque resucitó a los muertos. Porque está a la diestra del Padre. Porque tiene soberanía y señorío sobre todo. No solamente cada país, no solamente cada presidente, no solamente cada ciudad, cada persona. Y si tú eres un hijo de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida es para tu bien, aunque tú no puedes verlo. Es para tu bien, porque Él controla todo. Él hace todo conforme a su voluntad, y su voluntad siempre es perfecta. Entonces, basado en el poder de Dios que resucitó a Cristo, Él ejerce su señorío a la diestra del Padre, demostrando su autoridad, y sobre todas las cosas, demostrando su poder. Y al final de nuestro pasaje, encontramos algo que tiene que ver con esos dos puntos anteriores, pero que aplica más específicamente a los cristianos. El tercer punto es que Cristo ejerce su señorío como cabeza de la iglesia. Porque el final del versículo 22 dice que Dios le dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La autoridad de Cristo sobre la iglesia obviamente se incluye en los primeros dos puntos que hemos visto. Si Cristo tiene autoridad sobre todo y poder sobre todo, obviamente eso incluye a la iglesia. Pero aquí es el punto es enfatizar su posición especial en cuanto a nosotros, la iglesia. Cristo no solamente tiene señorío en general sobre la iglesia, sino su relación con nosotros es mucho más íntima. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿Entendemos? Pues sí, es la verdad que Cristo ejerce señorío sobre todo, con toda autoridad. Pero aquí al final Pablo quiere enfatizar cómo aplica a nosotros la iglesia, muy muy específicamente. ¿Qué es la relación del Cristo resucitado con su iglesia? Y la respuesta es, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Por qué significa? ¿Qué significa este término cabeza? Hablando de la posición que Cristo tiene en cuanto a la iglesia. Podemos decir que este término habla de origen. Que Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. Que todo empieza con Él y que sin Él no hay iglesia. Porque así es con el cuerpo físico, ¿no? Sin la cabeza, el cuerpo no funciona, obviamente. Porque no hay vida en el cuerpo sin la cabeza. Pero esta palabra también no solamente habla de que es la fuente de la vida, sino también puede referirse a su supremacía, que Él es sobre la iglesia, su posición muy importante en cuanto a la iglesia, que Él reina sobre ella. Que como estamos estudiando, Él ejerce su señorío sobre la iglesia como su cabeza, la cabeza de todo principado y potestad. Obviamente, ese es un argumento lógico. Si Cristo tiene señorío sobre todas las cosas, sobre los principados y las autoridades, entonces obviamente ejerce su señorío sobre la iglesia también, la cual es su cuerpo. Y dice aquí en su pasaje que Dios le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, específicamente. Y lo que podemos aprender de esta frase, a la iglesia, es que el señorío de Cristo sobre todas las cosas, la autoridad que tiene a la diestra del Padre, todo el poder que ejerce, es para el bien de la iglesia. Es lo que dice, ¿no? Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dios es la cabeza de todo. Tiene autoridad sobre todo, poder sobre todo. Pero ¿para qué? ¿Con cuál propósito? A la iglesia. Cristo ejerce señorío sobre todo el universo para el bien de la iglesia, para el bien de sus hijos. Eso es maravilloso. El Dios del universo, el Cristo del universo, ejerce autoridad y poder. No para ellos mismos, sino para nosotros, para la iglesia. Leemos de esa descripción en otros lugares también que no vamos a estudiar hoy en día. Por ejemplo, en Colosenses también entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero siempre es importante entender la aplicación específica, ¿no? No solamente los principios generales. Porque para nosotros aquí que somos cristianos, estos primeros dos puntos que estudiamos probablemente no eran difíciles de entender. Que Cristo ejerce autoridad sobre todo y el poder sobre todas las cosas. Pero es un poco diferente. Cuando nos damos cuenta del hecho de que el Cristo resucitado tiene esta autoridad y poder, ante todo, para el bien de la iglesia. Ejerce su señorío de tal manera que demuestra su amor para con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es la única autoridad que puede hacer todas las cosas correctamente y para nuestro bien. Cristo es la cabeza de la iglesia porque solamente Él tiene la omnipotencia para hacer lo que Él quiera y lo que nosotros necesitamos. Cristo tiene y ejerce su señorío para nuestro bien. Pero ahora que entendemos un poco mejor lo que significa que Cristo es la cabeza, tenemos que pensar en la descripción de nosotros también, que la iglesia es el cuerpo. Obviamente Pablo está usando la misma ilustración. Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, el cuerpo. ¿Pero qué podemos aprender de esta descripción de nosotros? En primer lugar, y tal vez la cosa más importante, significa que como el cuerpo, tenemos una relación íntima y vital con la cabeza. Que otra vez, así es en el cuerpo físico. Nuestros cuerpos y nuestras cabezas tienen una relación muy íntima, vital. Sin la cabeza, no hay vida en el cuerpo. Y así es otra vez en cuanto a la iglesia, en cuanto a nosotros como cristianos. Sin la cabeza, no tenemos vida. En la cabeza, tenemos la vida eterna. Lo más importante en entender esta ilustración, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, se está hablando de la posición que tenemos en Cristo. Esta posición vital y importante. Como una aplicación muy breve, muy rápido. Necesitamos entender que esta unión íntima entre cabeza y cuerpo debe ser reflejada en la unión entre los miembros del cuerpo también. ¿Entendemos? Si tenemos una relación muy íntima con la cabeza, necesitamos demostrar o reflejar esta unión en la unión que tenemos aquí en la iglesia, en los miembros del cuerpo. En este mismo libro de Efesios, el capítulo 4 dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en 1 Corintios 12 leemos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y después les explica cómo cada miembro del cuerpo es importante. Pues para mí es una aplicación muy importante, muy práctica para nosotros como iglesia. Si entendemos que somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, necesitamos un cuerpo unido, unido entre sus miembros. Necesitamos más amor y más comunión y más gracia y más misericordia y más entendimiento. Porque si nosotros decimos, esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo, nuestra cabeza es Cristo, pero esta iglesia está muy desorganizada, desunida, es un mal ejemplo. Si decimos que somos el cuerpo de Cristo, necesitamos actuar como cuerpo sano y no luchar, no pelear entre nosotros, sino exhortarnos, animarnos, amarnos unos a otros para reflejar la posición que nosotros tenemos con la cabeza, reflejando esta verdad aquí en el cuerpo, en la iglesia. También esta ilustración de cabeza y cuerpo habla de hecho de que nosotros no nos controlamos a nosotros mismos, sino nuestra cabeza nos dirige, nos guía, nos controla. Así es con la cabeza y el cuerpo físicos. Otra vez, un cuerpo sin cabeza no puede hacer nada. Estaría muerto ante todo. Pero el punto es que el cuerpo no puede dirigirse a sí mismo. El cuerpo no puede guiarse a sí mismo. No es independiente de la cabeza. No, la cabeza es esencial para la vida y para la dirección en la vida también. Pero para terminar este versículo, al final del versículo 23, la iglesia también se describe de otra manera. Dice, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros que somos cristianos, somos la plenitud de Cristo. Porque esa descripción es de Él, aquel que todo lo llena en todo, hablando de Cristo. Entendemos, Cristo es la plenitud de la Deidad, como leemos en Colosenses, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Cómo es que nosotros, seres humanos, el cuerpo, cómo es que nosotros somos la plenitud de la cabeza de Cristo? Esa es otra parte de la relación entre el cuerpo y la cabeza. Cristo, como cabeza, no solamente está en una relación íntima con nosotros, no solamente nos protege y nos guía, sino también nos llena. No podemos decir que somos siempre completamente llenos del poder de Cristo, porque entendemos que no siempre es la verdad. Pero hay dos maneras para entender este punto. Uno, puesto que Cristo es la plenitud de la Deidad, y puesto que Él mora en nosotros, en una manera podemos decir que la plenitud de la Deidad mora en nosotros también. Por otro lado, pensando más en la vida diaria, Cristo está llenándonos más y más y más cada día con su Espíritu. Tiene que ver con cómo entendemos el Espíritu Santo. Nada más muy rápido hablar de esta confusión. Muchos hablan del bautismo del Espíritu Santo, que es algo que necesitamos después de la salvación, o a veces de manera repetida. De lo que leemos en 1 Corintios 12, dice, todos los cristianos son bautizados en el Espíritu Santo. Todos, 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 todos. Es lo que pasa en la salvación. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Perdimos el mandamiento de ser más y más llenos del Espíritu Santo. Ese es un proceso. El bautismo es el proceso. El bautismo es un evento en la vida. Somos bautizados, punto. Tenemos el Espíritu Santo para siempre. Pero para ser más y más y más llenos del poder del Espíritu Santo, es un proceso. Es lo que encontramos aquí. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, porque Cristo está llenando el cuerpo más y más cada día. Esa es la santificación. Por eso no debemos desanimarnos si no tenemos todo el poder del Espíritu Santo hoy. Pues es un proceso. Y Cristo está llenándonos más y más y más. Y por eso dice que somos la plenitud de Cristo como la cabeza. ¿Cómo aplica esta idea de la plenitud a nuestras vidas? Porque existe aún otra manera para entender esta descripción. El verbo llenar puede referirse también a la idea de gobernar o ejercer influencia en nuestras vidas. Y así está relacionado con nuestro tema del mensaje. Cristo ejerce señorío sobre la iglesia. ¿Cómo? ¿En cuál manera? Por llenarnos más y más cada día. Por dirigirnos más y más cada día. Por guiarnos más y más cada día. Y tiene que ver con lo que hemos visto. Si Cristo está llenándonos, ¿quién tiene el control? ¿Nosotros? No, Cristo. Estamos recibiendo la plenitud. No estamos produciéndola. Es muy importante. No estamos produciendo la plenitud del Espíritu, porque no podemos. Estamos recibiéndola. Eso demuestra el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Él está controlándonos. Él está llenándonos. Él está llevándonos más y más, a más y más unión con Él. Entonces Cristo ejerce el control y el poder sobre toda la creación, pero específicamente sobre su iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces Cristo ejerce un señorío que le fue dado por el Padre a través del poder de su resurrección. O para decirlo de otra manera, Cristo resucitó y por eso tú tienes que creer en Él. No puedo resumir el mensaje de manera más sencilla, ¿no? Cristo resucitó, por eso tú tienes que creer en Él. Es tu responsabilidad. Es la aplicación más importante aquí. Que el poder de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, puede salvarte a ti. Puede resucitarte a ti. Pero primero que tienes que admitir que estás muerto, que necesitas la resurrección. Si continúas pensando que estás bien con Dios, mientras no reconoces su señorío sobre tu vida, nada va a cambiar en tu vida. Tu vida va a ser completamente miserable. Y ante todo vas a morir para siempre y sufrir en el infierno para toda la eternidad. Pero Dios es poderoso. Él puede salvarte a ti. No importa lo que has hecho. No importa cómo es tu vida. Si Dios es suficientemente poderoso para resucitar a alguien de los muertos, ¿realmente piensas que no puede salvarte a ti? Como estudiamos la semana pasada, el agua viva puede salvar a cualquiera. Literalmente cualquiera. No hay nadie que Dios no puede salvar. Entonces te pregunto, ¿quién tiene el señorío sobre tu vida? Honestamente, ¿quién tiene el señorío sobre tu vida? ¿Tú o Dios? Obviamente sabemos lo que debería ser la respuesta correcta, ¿no? Pero tienes que ser honesto. Tienes que reconocer la autoridad y el poder de Cristo resucitado sobre tu vida. Y si lo has hecho, si reconoces el señorío de Cristo en cuanto a su autoridad y poder sobre tu vida, tú te encuentras en el tercer punto de este mensaje en cuanto a la iglesia. Tú eres parte del cuerpo, parte de la iglesia. Él es nuestra autoridad, Él es nuestro poder, Él nos gobierna con todo amor y gracia y misericordia. Dios, Cristo está llenándonos con su plenitud, con su Espíritu, y por eso podemos estar completamente seguros que Él está usando su Señorío para nuestro bien, para protegernos y guiarnos y ayudarnos en nuestras vidas diarias. Entonces vamos a dar gracias a Dios por su poder en resucitar a Cristo de los muertos y pedirle que Él aplique esta verdad de manera práctica a nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta gran verdad y la resurrección de Cristo. Gracias por el poder que tú demostraste en resucitar a tu Hijo de los muertos. Te pedimos que nos ayudes de aplicar esta verdad en nuestras vidas. Que tú obres en los corazones de los incrédulos aquí para que ellos entiendan que necesitan reconocer el Señorío de Cristo sobre sus vidas. Que ellos no pueden continuar intentando de controlar todo. Por este camino nada más va a llevarles al infierno. Convénzalos de sus pecados y de esta verdad. Sálvalos. Cámbialos. Y nosotros que somos tus hijos, Señor, necesitamos más ayuda de maravillarnos más. Maravillarnos en lo que tú has hecho. Maravillarnos en la resurrección de nuestro Salvador, que es lo que nos da la confianza en nuestra vida eterna. Gracias que Él ejerce su Señorío sobre nosotros, la Iglesia. Ayúdanos a someternos siempre a su voluntad, a lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos de no luchar en contra de lo que quieres para nosotros, sino aceptarlo y tener confianza de que todo lo que haces es para nuestro bien. Gracias por Cristo. Gracias por su Señorío. Ayúdanos a reconocerlo y someternos a ello. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.